esta semana. Un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Shalom, bienvenidos a esta semana, en la que probablemente lo más destacado de lo sucedido ha sido la reunión de la Asamblea de la ONU en las 60, que no sé, no sé cómo se dice, y que, bueno, para hablar de ello, el discurso de Sharon, para hablar de esto tenemos con nosotros a Mario Noya, que es periodista de Libertad Digital. Shalom, Mario.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal? Bienvenido a Radio Sefarad.
Gracias.
Y tenemos también a Juan Luis Chulilla, que es profesor de la Facultad León 13 de Ciencias Políticas y Sociología y coordinador del Departamento de Investigación de la Fundación Pablo VI. Bienvenido.
Shabbat shalom a todos los oyentes.
Shabbat shalom. Bueno, antes que nada, poner en la mesa, preguntarte una cosa, Mario. Tú estuviste hace poco en Gaza, sí, muy brevemente, porque sé que te impactó, nos comentaste, querías comentar un poquitito lo que habías visto, así para ir haciéndonos boca.
No, sí, estuve en el mes de junio, en los llamados asentamientos, Little Towns, prefieren llamarlo allí, con bastante más criterio. Y no, es una cuestión, sí, es muy sorprendente, sobre todo con la imagen que se transmite en España de lo que es un, o de lo que eran los colonos allí, ¿no? Estaban todos con la UCI en las manos y todos descerebrados y demás, y te das cuenta de que no es para nada así, aunque ya lo supieras, ¿no? Pero si quieres, la anécdota te la cuento con mi guía. Mi guía era un judío argentino que había hecho aliá hacía unos 15 años, nunca había ido a Gaza. Y él dijo, este viaje me ha servido de mucho. Y sobre todo para desconfiar de mis propios medios de comunicación, de los medios de comunicación israelíes. Dice, me están vendiendo una imagen que no es la que yo estoy observando aquí, ¿no? Pues eso, nosotros, centuplica.
Sí, nos contó de ese viaje, parece todo un éxito, porque tuvimos aquí hace dos semanas o así a Aurora Mínguez, que creo que viajó contigo, periodista de Radio Nacional, y también vino bastante impactada, nos habló de los colonos como seres humanos, más allá de aquel ese estereotipo que tenemos todos. En fin, yo quería, para empezar a hablar de esto, no sé qué si había alguna expectativa respecto a esta asamblea de la ONU. Juan Luis, ¿tú te esperabas que íbamos a tener una asamblea que iba a solucionar todos los problemas de la humanidad y paliar el hambre y arreglar todos los graves conflictos?
Pues hombre, es una pregunta con trampa, porque no hay más que recordar a Condoleezza Rice en octubre de 2002 o noviembre, no puedo recordar ya el mes con exactitud, cuando justo antes de la guerra de Irak, la pregunta que hacía era, no voy a citar literalmente, pero el sentido espero que sí, decía algo así como, aquí lo único que entra en cuestión es si este organismo sigue teniendo o no relevancia en el mundo. Cuando esta administración hablaba, o sea, permitía a esta señora hablar en estos términos, pues no podíamos esperar de la única superpotencia del mundo un cambio diametral.
Mario, ¿sigue teniendo relevancia esta organización en el mundo? ¿La tuvo alguna vez?
Yo cuando hablo de la ONU siempre me viene a la mente el cuento más corto del mundo, ya saben todos ustedes cuál es, ¿no? El de Augusto Monterroso, cuando despertó el dinosaurio. Todavía seguía allí, ¿no? Pero la ONU es el dinosaurio. La ONU está ahí, pero es cada vez más molesta, es como el clima, ¿no? Imprevisible, muy molesta sobre todo, ¿no? Y no, el problema, y además hay una cuestión, aquí se ha producido algo más, ¿no? Antes, pues cuando algo es molesto, pero no afecta mucho a tus vidas, pues tampoco, pues se tiene que tolerar y ya está. Pero la ONU llega a un momento en que está siendo muy perjudicial para la sociedad internacional. Y hay cosas grotescas u obscenas, como los homenajes que está recibiendo Kofi Annan cuando se está demostrando que ha presidido la Secretaría General más ladrona, más corrupta y más ineficaz de la historia de las Naciones Unidas. Y a este hombre se le está intentando hacer el resucitador del muerto.
Sí, ha sido un poco duro porque para todos aquellos, entre los cuales me incluyo ingenuamente, que teníamos un poquito de respeto o confianza en gente como Annan, que hay que reconocer que es una figura que nos ha aparecido realmente como un benefactor, pues ha sido muy duro el escándalo de petróleo por alimentos, que ha tocado a su familia, en principio a él no, pero bueno, que la sombra de la corrupción es alargada lo hace dudoso.
No solo es petróleo por alimentos, es que la ONU está teniendo casos de acoso sexual en la propia ONU, y que los cascos azules han hecho verdaderas felonías en África.
Sí, pero es que eso me temo, perdona que te interrumpa, sí, que es caer en metonimias muy peligrosas y que inducen claramente a confusión, en el sentido de que no se puede interpretar la parte por el todo. Los cascos azules son soldados profesionales o de leva que cada gobierno envía y les pone un casco azul, o les pinta azul su casco, y encima están fuera del control de su legislación nacional, en espacios fuera de control. Pues las personas indignas se dejan llevar. No, eso no caracteriza a la ONU, con lo cual no decía que la defienda, pero sí defiendo la idea, sino que es el SEFER, el
no, pero
la ley del más fuerte, que es uno.
Hombre, el SEFER y la ley del más y la ley del más fuerte son términos antitéticos, aunque la gente crea todo lo contrario, porque el SEFER y la ley del más fuerte difieren en el mero hecho de que en el laissez-faire subyace el respeto a las normas. Pero lo que tú me decías, evidentemente, el que hace una felonía es el felón. Pero la ONU no ha investigado eso. La ONU ha cubierto los asuntos con una capa de silencio y lo que está es generando impunidades. Y no solo es un caso puntual. En Kosovo, el ejemplo que dio el famoso batallón holandés que se rindió con armas y bagajes es que es tan abracadabrante. Entonces,
¿te refieres a Srebrenica?
Sí, para la parte por el todo. ¿Cuál es la parte buena? Es que yo no la veo por ningún lado. Es que
eso... Perdón, una cosita, que tampoco quiero que entremos en un debate excesivamente sobre la ONU en concreto, sino no quiero que perdamos la posibilidad de hablar del discurso de Sharon. Sí que, por lo pronto, yo tengo un problema. Muchas veces comparo con el pasado, cosa que odio, siempre protesto cuando alguien compara. No puedo evitar pensar a veces que si la ONU pierde poder, recordar a una época en la que no era la ONU, era la pre-ONU, la SDN perdía poder, y recordar lo que pasa después.
Exactamente.
A lo mejor es importante que haya un organismo multinacional en el cual, quieras que no, bueno, no sé, es una reflexión en alto lo que hago, que haya una especie de legalidad internacional que nos evite que venga alguien y diga, bueno, ya no me creo esto, cosa que ha hecho Chávez, por ejemplo. Todavía tengo sus imágenes balanceando los papeles blancos, diciendo que para él todo esto era una puesta en escena sin ningún interés.
Sí, tiene partes de ritual y comedia, pero eso precisamente es positivo porque le pone unos límites a lo que los actores internacionales llegan a hacer en nuestros días. Quiero decir, si con la ONU se están cometiendo los tropelías que están cometiendo a nivel mundial en los cinco continentes, yo pienso que es razonable suponer que sería aún peor si estuviéramos en una situación como la del siglo XIX, cuando, por poner un ejemplo, en aquella época el Reino Unido y la Gran Bretaña hace dos guerras del opio para imponer el comercio del opio al entonces Imperio Chino.
Pero es que, vamos a ver, normalmente solemos centrarnos en Europa. Si no hubiera pasado la ONU, vamos a ver, con la ONU ha habido un genocidio en Camboya espantoso. Con la ONU ha habido un genocidio en las narices de la ONU en Ruanda. O sea, por favor, la ONU es incompetente y además fomenta la impunidad, porque todo sale gratis. Y no puede ser un gobierno mundial porque ahí nadie da cuenta de sus responsabilidades. Y no puede ser un gobierno mundial, y ojalá no sea un gobierno mundial, donde en su poder ejecutivo esté la espantosa dictadura china, que tiene voto en el Consejo de Seguridad y que tiene derecho de veto, por favor.
Precisamente, mira, aprovecho esto que hablas del Consejo de Seguridad para hablar del intento que se ha hecho de remodelar el Consejo de Seguridad. Hoy en día esto lo estamos... no sé si podemos hablar de un fracaso realmente. Sí, creo que se puede hablar de un fracaso, pero como yo intento evitarlo... ¿hay algún tipo de...? Yo creo que esta ONU, más allá de que ha reunido a 170 hombres de Estado, creo que es un récord para entrar en el Guinness, más allá de lo anecdótico, creo que sí que ha tenido algunas cosas bastante simbólicas. No sé si estáis de acuerdo, por ejemplo, aunque sea a nivel de palabras, ha habido un verdadero volcarse en contra del hambre, del hambre de grandes ideas, la paz, cosas que a lo mejor antes no se oían tanto. No sé, por ejemplo, pienso en la alianza de las civilizaciones, que bueno, que todo el mundo puede decir que es una tontería, que son palabras, que lo que sea, pero al fin y al cabo
no es una tontería. Quiero decir, puede tener muchas interpretaciones, pero la mía, como poco, y dejando aparte la difícilmente inevitable, por otra parte, referencia a la política nacional nuestra, para mí lo que me importa es que es exactamente la idea opuesta al choque de civilizaciones huntingtoniano. Samuel Huntington hace una profecía que se autocumple 10 años después, y es una profecía horrenda, porque desapareció el enemigo soviético, ahora surge el enemigo islámico, que es un fantoche, que es una simplificación absurda de todas las naciones y comunidades musulmanas, hasta convertirlo en el demonio con patas y rabo, que hay que combatirlo, aunque no le llamamos así, le llamamos terrorismo, pero el terrorismo que tiene un signo. Entonces, como mínimo que haya un político, pues ha salido español, pero me hubiera dado exactamente igual que hubiera sido francés, que hubiera sido alemán o de Luxemburgo, que hable en sentido contrario, que aunque sean solo palabras, no sean las palabras de blanco contra negro, nosotros, qué casualidad, los ricos, contra un malo, que necesitamos un malo, a mí me parece absolutamente, no positivo, sino hasta sorprendente que un político hable en esos términos.
A mí me parece sorprendente que Zapatero haya mejorado la fórmula de la teocracia iraní. Es decir, la teocracia iraní propone un diálogo de civilizaciones y este pasa, el pacifista, a la ofensiva y conforma una alianza de civilizaciones. Una alianza que el mero hecho de designarla así te indica que es ofensiva, porque está luchando contra alguien. Ese contra quién es mejor no pensarlo, porque es contra nosotros mismos. Y luego, considerarnos a nosotros...
¿Por qué contra nosotros
una mismos? Alianza, ¿y contra quién estás luchando? ¿Una alianza de civilizaciones contra quién?
No tienes por qué luchar una alianza.
Como, y además
puedes
ellos...
defender a todos.
¿Pero contra quién?
Contra el terrorismo, yo creo
sí,
haber
pero,
entendido.
Pero es que el problema del terrorismo, queramos o no...
O contra la guerra, contra una idea, contra el gran conflicto mundial.
Perfecto, pero es que esto se ha puesto sobre la mesa como contrapeso a una política norteamericana. Podemos hacer ejercicios de adaptación de lo que quieras, pero es una propuesta contra la propuesta norteamericana.
Pero, perdóname, porque tú dices esto y sin embargo...
Por
a mí
cierto,
me ha
quería
llamado...
matizar una cuestión.
Sí.
Que se suele decir, la administración Bush no tiene nada que ver... con el choque de civilizaciones de Huntington.
Eso es falso.
No, eso es falso, no. Bush en ningún momento ha...
No, directamente no. Hay una cadena conceptual. Pero es una cadena conceptual que va de Huntington a lo que, al Project for a New American Century.
Pero es que en ningún...
Y parte de los presupuestos huntingtonianos están reflejados fielmente en la definición política completamente alejada de la realidad, de la transformación de los actuales países árabes de Oriente Medio no democráticos en bonitas democracias occidentales.
Sí, no, pero es que Bush jamás, en ningún momento, ha sido además especialmente cuidadoso a la hora de distinguir terrorismo islámico de sociedades islámicas. Y si potencias democracias en esos países, puedes decirle de todo menos enemigos de esos países, que lo que necesitan es libertad como nosotros.
Yo quiero hablar de Bush, ya que estamos, habéis mencionado Bush, perdonadme, que me da mucha rabia porque como no hay tiempo, tranquila, tenemos que... quiero comentar, dentro de lo simbólico y dentro de lo que estamos hablando, la frase de Bush de que hay que derrotar a través de las ideas. A mí personalmente me ha sorprendido, creo que ha sorprendido a mucha gente, creo que de algún modo esta asamblea ha tenido ciertas sorpresas. Por un lado, la frase de Bush, por otro lado, el discurso de Sharon. Hablemos de Bush, porque yo sé que para muchos ha sido una novedad. Tú, Mario, decías antes que esto no es ninguna novedad, que está en el librito de utilizar, ¿no? De cómo usar a Bush, pues venía ahí ya a través de las ideas.
No, los neoconservadores... los neoconservadores norteamericanos, toda la corriente neoconservadora, los Crystal, Krauthammer y compañía, ellos son y han sido siempre idealistas. Y cuando empezaron a implicarse más en el Partido Republicano, tuvieron una gran lucha contra los realistas encarnados por Kissinger y demás, y contra los aislacionistas, que también son muy potentes, no solo en el republicanismo, sino en el Partido Demócrata norteamericano. Es una lucha de ideas y es una lucha que se viene librando desde hace mucho tiempo y que, oye, por lo visto Bush quiere ya dar el paso definitivo y efectivamente centrarse en la lucha. Evidentemente uno de los grandes problemas que hay aquí es unos combaten con las ideas por delante y otros no. O intentan aguarlas y demás. No, y evidentemente es un combate de ideas. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, si tú no dotas de un ideario de libertad y demás, no puedes ganarla nunca. Puedes ganar las batallas, pero la guerra no. Y al final, además, el enemigo nunca va a desaparecer si no lo combates desde el plano ideológico, evidentemente.
Uh-huh. Yo... Bueno, no sé si hemos ganado al enemigo desde el plan ideológico.
Bueno, claro, pero es que esas luchas se tienen que dar siempre,
esto,
claro.
Es que debido al poder o los resultados de tener omnipresente en los medios, se identifica la política con las personas. Bush es una parte, y entiendo, pequeña de la actual administración, por más que teóricamente esté a la cabeza. Pues entiendo que son más importantes sus asesores, los distintos círculos de presión o las cuestiones de realpolitik respecto a la zona que las ideas. ¿Las ideas de Bush? ¿Un cristiano renacido? o las ideas de todos sus círculos, ¿cuáles son las realmente importantes? Y que es una lucha de ideas. Uh-huh. Las ideas no son nada, lo único que importa es la sangre.
Es curioso, dices, está la cabeza, si podemos entrar en el anecdotario, que siempre es quitarle a lo mejor un poco de valor y ver el pequeño detalle. Supongo que habéis visto la foto de esa pequeña nota que le escribe a Condoleezza Rice pidiéndole permiso para ir al baño, ¿no? Dices, este es el presidente del mundo, le pide permiso a sus asesores, con lo cual... pero bueno, no, vamos a tener que terminar y no vamos a haber hablado de Sharon, y me da rabia porque... Me gusta hablar de Sharon, y sobre todo me gusta hablar de Sharon después de un discurso como este. ¿Lo habéis leído? ¿Queréis hacer algún comentario brevemente? Y perdóname, Sharon, porque sea breve el comentario, pero le hemos dedicado de todos modos mucho y sabemos que seguiremos dedicándole mucho tiempo.
Mira, muy brevemente, muy brevemente. Sharon ha dado otro paso más, lleva haciéndolo mucho tiempo, lleva años ya diciendo que el pueblo palestino va a tener un Estado, pero poniendo condiciones, porque claro, evidentemente si no les pones condiciones van a seguir practicando la impunidad y el chantaje permanente. Y lo bueno, lo que estimo necesario es lo que decía Krauthammer hace poco en un artículo, que es Israel tiene que decir y hacer ver a los palestinos que les toca dar el paso, y la comunidad internacional tiene que empezar a presionar ahora a los palestinos, porque si ahora lo que haces es pedir a Israel y a Sharon, no, ahora te toca seguir con Judea y Samaria. Estás alentando a que los terroristas que han entrado en Gaza y han incendiado sinagogas y demás asuman que eso de verdad es una victoria de ellos. Uh-huh. Entonces, si tú no le pones frente a sus responsabilidades ahora mismo a la Autoridad Nacional Palestina y decía, señores, ejerzan el poder ahí, ejerzan la autoridad verdaderamente, den el paso, nosotros ya hemos dado uno gratis, ahora les toca a ustedes, mal vamos.
Uh-huh. Juan Luis.
Pues muy brevemente también, para mí Sharon es de las figuras más, no solo polémicas, sino complejas de la historia política israelí, más la reciente. ¿Qué Sharon habla ahora? El Sharon que tuvo un papel decisivo en la guerra de Yom Kippur, en la granja china, el cruce del canal. El Sharon que fomentó en su momento la gran explosión de asentamientos. El Sharon que tiene una casa en el barrio musulmán de la ciudad vieja que cuelga la imagen David de 5 metros encima de un arco. El Sharon realista que entiende que esta es una situación que no puede seguir eternamente. Como decía Ben Gurión en su momento, cuando todo el mundo se felicitaba después de la victoria apabullante y sorprendente del 67, pero no os dais cuenta que nos hemos quedado encerrados con los palestinos dentro de las mismas fronteras. Entonces, ¿qué Sharon está tomando tenemos ahora adelante?
Bueno, pues es una buena pregunta que lanzamos. ¿Qué Sharon está hablando? Y supongo que lo averiguaremos con el paso del tiempo, veremos qué sucede. Muchísimas gracias, no sabéis cómo me duele tener que terminarlo aquí, ha sido un verdadero placer teneros a los dos y os pienso volver a traer como sea. Muchas gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene o probablemente ya con Alex y si no, pues conmigo. Muchas gracias.